Yo me llamo Dulce María Valdés Collazo.
¿Y qué estaba haciendo usted, Dulce, cuando comenzó la campaña de alfabetización?
Bueno, yo soy maestra normal y en aquella etapa yo trabajaba como maestra primaria en la escuela Leonel Fraguela en el reparto Fraternidad. Eso está de un lugar que le llaman La Palma, por allá por la Víbora, hacia adentro, a la entrada de Mantilla. En una de las escuelas que se creó aquí en la ciudad de La Habana por parte del comisionado José Llanús. Allí los maestros que aceptamos esas aulas que estaban ubicadas en los barrios más humildes, los maestros que aceptamos esas aulas trabajamos por la mitad del salario que trabajaba el resto de los maestros. Del trabajo en el aula, respondiendo a un llamado que nos hizo el comandante. El comandante se reunió con todos los maestros graduados de las escuelas normales que no teníamos aula. En la etapa anterior al triunfo de la revolución, el obtener un aula como maestro, en muchos casos, era un privilegio porque no se respetaban los escalafones. Entonces, éramos 22,000 maestros que no teníamos trabajo. Y el comandante en jefe nos reunió a los de aquí de la ciudad de La Habana, en la ciudad deportiva, y nos planteó que el Estado, los fondos que tenían, eran para cubrir nada más que 5,000 aulas. Que si nosotros estábamos de acuerdo en cubrir 10,000 aulas con el presupuesto de 5,000, bien, y bueno, la totalidad de los maestros que estábamos allí le dijimos que sí y aceptamos aquella propuesta que nos hizo el comandante en jefe y trabajamos por medio sueldo aquellas aulas con un amor infinito, porque en aquellos momentos que hacía muy poco tiempo que había triunfado la insurrección, los que no estuvieron en la guerra tenían un sentimiento como, yo a veces les digo, como de culpa, ¿no? Por no haber estado. Y todo el mundo quería hacer algo, todo el mundo quería hacer algo. Entonces hubo una respuesta muy, muy positiva, aquel llamado de nuestro comandante. Y yo estaba en mi aula, esa creada con medio sueldo, en el reparto Fraternidad, que no lo olvido nunca, la escuela Leonel Fraguela, con mis alumnos. Yo era la maestra del cuarto grado de esa escuela, cuando el sindicato, que en aquel momento no era sindicato, era Colegio de Maestros Normales y Equiparados. El Colegio de Maestros, apoyando los planteamientos del comandante, nos llamó a los maestros para incorporarnos a la campaña de alfabetización.
Usted había también trabajado en Colombia, ¿no?
Sí, ya con anterioridad a eso, ya yo había hecho labor de alfabetización.
¿Cómo fue esa primera etapa de alfabetización? Que no fue la campaña como tal, ¿cómo fue?
Bueno, usted sabe que la alfabetización aquí, desde la Sierra Maestra, se inició con los soldados que tenía el ejército rebelde, porque siempre ha sido preocupación de Fidel el desarrollo cultural del pueblo. Y a los soldados que llegaban en condición de analfabeto, se les ponía a estudiar, combatir, pero también tenían que estudiar. Muchos de estos soldados, cuando vinieron a los cuarteles, se incorporaron allá a una educación organizada ya por las fuerzas educativas del país. Y los que vinieron aquí a Colombia, Ciudad Libertad, o los que fueron a la cabaña, tuvieron un equipo de maestros que también, en calidad de voluntarios, íbamos por las noches a darles clases.
¿Cómo eran las clases? ¿Cómo era la experiencia?
Bueno, utilizábamos el manual Alfabeticemos y la cartilla Venceremos. No sé si era la cartilla así y el manual Alfabeticemos y Venceremos. Sé que eran dos libros que se usaban en aquella oportunidad. Muy distinto al Yo Sí Puedo. Muy distinto, pero bueno, en aquel momento era lo que teníamos y fue lo que dio ese gran triunfo que fue el declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo.
¿Tiene alguna anécdota de la experiencia en Colombia? Antes de comenzar la campaña y todo eso, en los momentos que usted estaba en Colombia, ¿cuánto tiempo fue? Y si tiene alguna anécdota.
Bueno, en realidad el trabajo mío en Colombia fue breve porque yo estuve allí en lo que esperaba para irme en la brigada de alfabetización. En lo que yo esperaba para incorporarme a la brigada, yo trabajaba en Ciudad Libertad por la noche y por las tardes en la zona de mi escuela, porque aquel curso que se correspondió con la campaña de alfabetización fue un curso irregular en tiempo. Aquel curso fue un curso anormal. ¿Bien? Yo recuerdo que mis alumnos, que eran de cuarto grado, estaban incorporados a la alfabetización en el barrio. Y yo era la asesora técnica. Los maestros éramos los asesores técnicos de nuestros alumnos. Entonces, bueno, yo compartía mi labor docente con ellos, con mi labor de asesoramiento para hacer la campaña de alfabetización en la zona. Entonces, eso era por el día y por la noche iba a Colombia.
¿Tiene alguna anécdota de Colombia, algún alumno que se acuerda en particular?
Bueno, de aquella gente yo no recuerdo mucho, porque en realidad no fue mucho el tiempo que yo estuve allí. No fue mucho el tiempo que yo estuve con ellos.
¿Y cómo fue que usted después decidió incorporarse a la gran campaña?
Ah, bueno, esa era parte de mi deuda con la sociedad. Bien, yo sentía que yo tenía que hacer algo más, que yo tenía que, como yo no pude estar en combates, ni pude estar en la lucha clandestina abiertamente como otros compañeros míos, yo dije, bueno, este es mi momento. Además, esto es lo que se necesita ahora. Bien, y recuerdo que llegué a mi casa y mi mamá, que siempre me estimuló mucho a hacer todo lo que yo he hecho, me ha dicho, oye, dice que el que van a alfabetizar, ¿y tú no vas? Esa fue la pregunta que ella me dijo, ¿y tú no vas? Yo dije, sí, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Entonces llamé a mis compañeras, a Zoraida Alonso y a Berta Sosa, y cuando llegaron a mi casa, ya yo tenía mis cosas preparadas. Y Dulce y toda Dios, mira, ya yo tengo todas mis cosas ya organizadas ahí, lo que voy a llevar.
¿Y qué decían ellas?
No, ellas enseguida, bueno, nos vamos juntas y juntas nos fuimos y juntas pedimos que nos mandaran para la misma zona. Y bueno, tuvimos la suerte de que pudimos estar en la misma zona. Nos tocó la zona de Guamo Viejo, un lugar que le llaman Guamo Viejo, en la llanura del Cauto, pertenece a Bayamo. Estuvimos allí hasta que concluyó la campaña en el mes de diciembre.
¿Fueron también a Varadero?
Sí, cómo no. Nosotros, a pesar de que éramos maestras, y que habíamos pasado cursillos de alfabetización. Yo pasé dos cursillos de alfabetización. Uno que impartió la Sociedad Cubana de la UNESCO y otro que organizó el doctor Raúl Ferrer. Entonces, a pesar de que habíamos pasado esos cursos, Nos fuimos a Varadero y en Varadero pasamos la preparación que se hizo en Varadero. A nosotros nos tocó la zona Caguama. Estábamos en el albergue 4, en el albergue 4 de Caguama, 4 de Caguama.
¿Cuál era el contenido ahí que se hacía?
Allí en el horario de la mañana aprendíamos técnicas de alfabetización. Y en el horario de la tarde se nos instruía con relación a nuestra labor social en la zona. Porque la campaña no fue solo para enseñar a leer, fue para ir introduciendo nuevos estilos de vida en aquellos lugares. ¿Bien? Entonces, bueno, nos enseñaron a nosotros, en primer lugar, cómo tratar a aquellas personas y cómo ayudarlas, cómo enseñarles las cuestiones de la higiene, las cuestiones de la salud, el problema del parto, los embarazos, todo eso nosotros lo hacíamos. Inclusive el horario de trabajo lo teníamos organizado. En una sesión dábamos clases y en la otra sesión hacíamos recorrido por las zonas para intercambiar con los campesinos y demás. Aunque bueno, viviendo en la casa de un campesino, ya ahí teníamos un área, ¿no? Para nuestra acción con esa familia. Fuimos en ómnibus del Ministerio de Educación, fuimos en ómnibus del Ministerio de Educación hasta un punto. Y entonces en ese punto nos asignaron el cuartón. Ay, mi zona era una zona que no era bonita. Era una zona cañera, el paisaje un poco monótono porque eran cañaverales. Tenía una sola calle que era casas al borde de un camino, de un terraplén. Y entonces había un brazo del río Cauto, había un brazo del río Cauto que justamente. Del lado de allá estaba el terraplén, el brazo del río Cauto, y en la otra margen había una colonia cañera que era de una familia, la familia Núñez, que fue donde me ubicaron a mí. A mí me ubicaron allí en esa casa, que eran los dueños de esa colonia cañera, eran los dueños de la tienda, de la carnicería, de la bodega, tenían una tienda mixta. Y allí no había que alfabetizar a nadie, porque los hijos de esa familia estudiaban en la ciudad de Manzanillo. Todos eran personas que sabían. Pero bueno, ellos me acogieron como brigadista a mí allí en su casa. Entonces el panorama de la laguna para mí era muy interesante. Porque la laguna se movía de acuerdo con la afluencia del río Cauto. Y entonces era muy bonito ver cómo la laguna se llenaba y cómo la laguna bajaba. Pero bueno, esa laguna me hizo pasar un mal rato. Porque cuando se produjo una de las crecientes del Cauto que nos cogió a nosotros allá, la fuerza de las aguas se llevaron el camino que unía la casa al resto del poblado en cuestión de segundo. Y no nos quedamos aisladas porque, bueno, las autoridades de educación que supieron de la creciente del Cauto, enseguida lo primero que hicieron fue proteger a los brigadistas. Y a mí me sacaron, enseguida me sacaron para un lugar seguro, pero desde allí pude ver cómo la fuerza del agua destruyó aquel camino que conectaba la zona del pueblo con la colonia cañera, que que en la colonia Gañera vivían personas. Por ejemplo, la familia donde alfabetizaba Zoraida Alonso vivía en la colonia. Zoraida, para ir a verme a mí, ella tenía que atravesar toda la colonia, porque en la colonia vivía esa familia.
¿Y todas esas casas se perdieron?
Se perdieron con el agua, se perdieron con el agua. Y pegadito también al la margen del brazo de agua vivía otra familia que yo alfabeticé al muchacho de allí. Yo alfabeticé al muchacho de allí, que también cuando subía el brazo del río, esas casas que eran casas, por decir casa, bien, pero eran casas muy, construcciones muy precarias. Pero bueno, ellos se le iba la casa porque el brazo aumentaba porque el río Cauto crecía con alguna frecuencia. Y volvían a construir la casa en el mismo lugar. O sea, que se exponían, corrían el riesgo. Yo espero que en este momento, que ya las condiciones son otras, que ya allí no haya ninguna construcción, ¿bien? Que ellos estén ubicados en otros lugares, que tengan comunidades.
¿Quiénes eran los analfabetos?
La población de allí, campesinos que trabajaban en la colonia Cañera de los Núñez. La mamá de Alinita. ¿Sí?
Puede ser que está enganchado por el...
Sí, no quiero.
Quisiera que hablara un poquito más de esas personas. ¿Cómo ustedes los encontraron? A los que iban a alfabetizar, ¿cómo los encontraron o cómo ellos les encontraron a ustedes?
Bueno, en la zona en que nos situaron, ya había como una especie de censo de las personas analfabetas, que era la mayoría, porque Cuba tenía en aquellos momentos un alto porciento de analfabetismo. Entonces, bueno, a nosotros la Dirección de Educación nos dio la relación de las personas analfabetas del lugar. Así fue como nosotros nos pusimos en contacto con los analfabetos de la zona, porque nos dieron la relación de las personas analfabetas.
¿Y esas personas querían participar o lo tenían que convencer? ¿Cómo fue?
No, aquello fue una fiesta. Aquello fue una fiesta. Todo el mundo quería, la escuela se convirtió en el centro de la comunidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, que teníamos una escuelita y que en la escuelita tratábamos de dar las clases allí, aunque había algunos analfabetos que se atendían en sus casas, pero la mayor parte de las personas venían a la escuela y era una fiesta, todo el mundo quería, muy pocas personas se negaron a alfabetizarse. De la zona en que yo trabajé, aunque bueno, yo tenía una zona que yo asesoraba, que le decían Mazorra. Como dato curioso, en esa zona Mazorra, las personas que vivían ahí eran de una sola familia y se casaban entre ellos. Y parece que tenían taras, y al casarse los miembros de la familia, bueno, el intercambio genético era con genes del mismo tipo. Entonces tenían sus trastornos mentales. Bueno, a la zona le decían Mazorra. Y yo era la asesora de allí. Allí había algunos que sí me ofrecían alguna resistencia, ¿no? Pero bueno, ya yo sabía la situación que había. Los más jóvenes venían a la escuela porque el venir a la escuela constituía un paseo, porque en la escuela había un farol chino que alumbraba muy lindo, porque en la escuela había otras personas, porque en la escuela estaba la maestra con los libros, y cualquier cosa que yo llevara, un libro distinto, una libreta, para ellos era un motivo de interés extraordinario. Por eso la campaña tuvo tanto éxito, porque hubo mucho deseo de estudio y sobre todo los padres insistían mucho en que los hijos fueran a aprender, porque decían que no querían que sus hijos fueran brutos como ellos. Decían, no, maestra, yo soy una bruta. No, usted no es una bruta. Lo que pasa es que usted no ha tenido la oportunidad de aprender. Yo no quiero que mi hijo sea bruto como yo. Fue una labor muy bella, muy bella. Yo he mantenido relaciones con la zona hasta, hará cuestión de 3 años. Yo participo mucho en los programas radiales y a veces hacen preguntas y yo contesto y tengo que identificarme. Y hubo una persona que oyó el nombre y dijo, ¡ay, esa es la brigadista! Óigame, han pasado años y yo no sé cómo esa persona localizó mi nombre. Y un buen día me llaman por teléfono aquí. ¿Bien? ¡Ay, qué alegría tan grande sentí yo con aquello! Digo yo, ¡ay, mi madre, al cabo de tantos años! Que esta mujer se acuerde de mí, que me llamen.
¿La llamaron desde allá?
Sí, señor. Porque oyó el programa y oyó que yo daba la respuesta. Que ella dijo, Dulce María Valdés, ay, a mí me parece que la brigada, que es la brigadista. Y llamó para saber si yo era la brigadista de Guamo Viejo.
¿Y qué más la dijo? ¿Qué más le dijo ella cuando la llamó?
No, preguntándome que cómo yo estaba. Digo, bueno, si usted me ve ahora, yo tengo que ponerme un letrerito que diga que yo soy Dulce María Valdés, porque los años han pasado y yo he cambiado con el tiempo. Pero bueno, sí, yo soy esa misma brigadista.
¿Se acuerda de algún alfabetizado en particular?
Bueno, yo era la asesora técnica de un área. Y yo no tenía muchos alumnos. Yo tenía a Evidemio León Pompa, que era un trabajador de la colonia. Tenía a Rubén Batista, que era un niño, era un muchachito, tendría como 14 años, que quería que yo le regalara un reloj pulsera. Y entonces, maestra, si yo aprendo, usted me regala un reloj pulsera. Yo no podía hacer ese compromiso, porque ¿de dónde iba a sacar yo un reloj pulsera? Si usted me regala, estaba loco por tener un reloj pulsera. Tenía a Evidemio, tenía a Rubén, tenía a Luis. ¿Cuál era el apellido de Luis? Este Luis me daba mucho que hacer, era un joven como de 20 y pico de años, un poco alocado así, y me daba mucho que hacer, tenía que estar yo siempre corriendo detrás de él, vamos chico, vamos, haz la prueba, vamos, ah no maestra, ahora no, ah. Pero bueno, se alfabetizó Luis, Rubén, Evidemio, ¿y cuál era el cuarto? Porque eran cuarto. Ah, la mujer de Chano. Eran cuarto. En términos generales, las mujeres, hay que pensar que no había ocurrido la revolución en el sector femenino, esta que tenemos ahora, en el que la Federación de Mujeres Cubanas ha hecho tanto, porque la mujer en primer lugar se dé su lugar como ser humano y reconozca que como ser humano tiene todos los derechos. ¿Bien? Con la mujer costaba mucho trabajo. A esta mujer yo prácticamente tenía que alfabetizarla al lado de la batea, al lado del fogón, porque ella no entendía dejar la casa para ir a alfabetizarse. No lo entendía, ella no lo entendía. Yo le decía, mira, pero prográmate, prográmate. Por ejemplo, el lunes tú lavas, ¿bien? Bueno, cuando tú termines de lavar, tú me dices. Y yo vengo, yo viví al lado, yo viví al lado, yo vengo si yo estoy aquí para esto, yo vengo a cualquier hora, a la hora que tú me digas. Pero con la mujer costó un poquito de trabajo, por eso, porque la mujer todavía no tenía, parte de las mujeres no tenían el desarrollo para entender que la superación es fundamental y que sobre todo la mujer tenía que liberarse de todo eso. De que la mujer fuera nada más que para la casa. No, que el hombre es el que tiene que saber. No, tiene que saber el hombre y tiene que saber la mujer. La mujer es un ser humano y tiene derechos. Tiene derechos.
Usted como asesora, ¿cómo asesoraba? ¿Qué relación tenía con las brigadistas?
Bueno, con los alfabetizadores, yo los reunía los sábados en la mañana y entonces le daba todas las orientaciones que yo recibía para hacer el trabajo. Le decía cómo tenían que dar las lecciones que les correspondía, si teníamos que hacer alguna actividad evaluativa. Y había un día en que yo hacía recorrido que iba para verlos en función de su trabajo. Éramos unos cuantos asesores.
¿Se acuerda de los alfabetizadores? Si hay alguna anécdota en particular.
Bueno, esto que yo le acabo de contar, ¿no? Como un poquito de resistencia por no entender que era su derecho por parte de esta compañera, que ahora no recuerdo el nombre. Bien, lo de Rubén que quería que yo le regalara el reloj. Maestra, si yo aprendo, usted me regala un reloj.
Y de los brigadistas, los alfabetizadores, ¿de dónde eran? ¿Quiénes eran?
El grupo que estábamos allí, de los brigadistas, éramos de La Habana y de Cárdenas, de la ciudad de Cárdenas. De Cárdenas fue una señora con su hija y otros compañeros de su hija. ¿Bien? Como brigadista. Enriqueta se llamaba la señora. ¿Bien? Y de La Habana fue una compañera llamada Carmen Leal, Carmen Wong, María Wong, Juana Medel, que era también activista de la zona, Rosario, que era asesora igual que yo, Zoraida Alonso, que también era asesora, Berta Sosa y Mercedes Galván Lobo. Éramos los brigadistas que estábamos en ese cuartón.
Estaban cerquita uno al otro, lejano.
No, no estábamos muy cerca, ¿no? No estábamos muy cerca.
¿Cómo usted llegaba a las diferentes
No,
zonas?
todo eso era caminando. Además, nosotros teníamos medidas de seguridad, no podíamos estarnos montando en vehículos así, no. Todo era caminando. Y no nos podíamos alejar mucho del lugar. Teníamos nuestras medidas de protección. Pero no estábamos cerca. Creo que las que más cerca estábamos era Carmen, que vivía en la casa de Argelio, que era el delegado de aquel pedazo de por ahí. Bien, no delegado del Poder Popular, le decían el delegado. Argelio, Carmen vivía en la casa de Argelio y yo que vivía en la casa de los Núñez, estaríamos como a una distancia de 8 o 9 cuadras, porque Zoraida sí estaba muy lejos de mí. Y entonces Zoraida no venía mucho donde yo estaba, nada más que los sábados que la traían, porque tenía que atravesar todo el cañaveral para llegar hasta donde yo estaba. Bien, y entonces por un problema de seguridad a ella no le permitían estarse moviendo sola así. Aunque ya nosotros en esa etapa éramos muchachas que teníamos 19 y 20 años, porque había otros más jóvenes que nosotros, pero no nos permitían estarnos moviendo.
Y los días que usted salió a dar la vuelta a todo el mundo, ¿cuánto duró eso? ¿Cuánto tiempo le duraba a usted en llegar a donde estaban todos los brigadistas? ¿Cómo explica un poquito ese día que tenía que dar la visita?
Bueno, yo visitaba, tenía que visitar a los brigadistas para ver cómo ellos cumplían con su trabajo. Y eso era un día que se seleccionaba, un día que se determinaba para hacer el recorrido, que siempre nos acompañaba una persona de la zona, una persona de confianza, nos acompañaba en este recorrido por las casas. No, no era muy breve, porque no era pasar, era intercambiar con ellos y ver si tenían dificultades.
Y el regreso para La Habana.
Ah, el regreso fue muy pintoresco. El regreso para La Habana fue muy pintoresco. El regreso para La Habana fue en un tren cañero. En los vagones donde se transportaba la caña, en esos vagones que lo que tenían de techo eran unas pencas para protegernos del sol y los asientos eran las hamacas nuestras que la pusimos de un lado a otro del vagón. En esos vagones fue que nosotros vinimos. Nosotros vinimos en el tren número 5 y la compañera Zoraida Alonso, esta de que yo le hablo, fue la responsable de ese tren. Vinimos en esos trenes y bueno, cuando llegamos a la terminal de ferrocarriles aquí, estaban los ómnibus que nos traían hasta las zonas de residencia, a un punto de la zona de residencia. A mí me trajeron y me dejaron en el círculo social del Pontón, porque en aquella etapa yo vivía en la calle Infanta. Y entonces a todos los que vivíamos por ahí nos dejaron en el centro del Pontón.
Y el acto de clausura.
Una belleza. Qué emoción. Yo tengo ese cuadrito que usted ve ahí vacío, porque yo tenía ahí una foto que yo me hice en el acto de clausura. Y no sé dónde la puse. El acto de clausura fue en la Plaza de la Revolución. Fue una cosa extraordinaria, porque en primer lugar era el éxito de un esfuerzo hecho por la juventud. La juventud es poderosa y la juventud tiene encierra el poder de la humanidad. Encierra el poder de la humanidad. Los jóvenes son osados, no le temen al futuro porque están conscientes que el futuro está en sus manos. Y aquello fue una alegría muy grande, aquella masa de pueblo, fundamentalmente de gente joven. Bien, cumpliendo o saboreando el triunfo de algo que se ha hecho y cumpliendo con lo que le habíamos prometido a nuestro comandante. Y que después le dijimos que nos dijera qué otra cosa debíamos hacer. El acto de la plaza fue muy lindo, muy lindo, muy lindo. Aquel encuentro con los compañeros. el encuentro con los compañeros. Muy bello acto.
¿Hay alguna otra cosa que usted quisiera incluir, mencionar?
Bueno, yo cuando fui a la campaña de alfabetización ya yo era maestra. Cuando regresé de la campaña de alfabetización, quise continuar mi trabajo como maestra. Y para mi sorpresa, cuando llegué, una compañera mía de la escuela, que no fue en la brigada, se quedó trabajando aquí, me dijo que me habían seleccionado para venir a fundar el bloque 2 de Ciudad Escolar Libertad. Tú estás entre los maestros que se seleccionaron para fundar el bloque 2 de Ciudad Escolar Libertad. Ciudad Escolar Libertad empezó a funcionar con lo que llamamos el bloque 1, que en los primeros momentos había niños que habían traído de la Sierra Maestra. Entonces se completó el bloque 2 y se hizo una escuela gigante que tenía 20 unidades de estudio. Entonces a mí me tocó una unidad que le pusimos Camilo Cienfuego. Era la unidad 4 del bloque 2. Allí yo recuerdo que recibí los muebles para esa escuela, limpié los pisos de esa escuela, arreglamos los jardines de esa escuela para que empezara a funcionar el bloque 2 de Ciudad Escolar Libertad. Esa alegría para mí es infinita. Y no lo puedo olvidar, porque allí en Ciudad Escolar Libertad yo me desarrollé mucho profesionalmente. Yo llegué ahí como maestra, llegué a ser ahí en Ciudad Libertad directora general del área de ciencia, porque seguí estudiando, me matriculé en pedagogía para el doctorado de pedagogía. Estando haciendo el doctorado de pedagogía, nos plantearon que producto de la campaña de alfabetización, muchos jóvenes iban a continuar estudios y que hacía falta maestros para la enseñanza superior, sobre todo para la secundaria, la enseñanza secundaria. En aquel momento se abrió el plan de beca con parte de los muchachos que terminaron la alfabetización. Entonces, bueno, yo me matriculé en la Escuela de Formación de Maestros para la Enseñanza Secundaria. Nos hicieron un plan especial sin dejar de estudiar la pedagogía. Nos habilitaron unos cursos de formación de profesores para empezar a trabajar en la secundaria. Entonces, bueno, ahí mismo dentro de Ciudad Escolar Libertad me pasaron como profesora de secundaria. Pero estando estudiando como profesora, preparándome como profesora de secundaria, nos dicen que, bueno, cuando terminaran los muchachos la secundaria, debían pasar al preuniversitario y debían tener los profesores, porque en realidad el claustro de preuniversitario no abastecía la cantidad de estudiantes que iban a promoverse al preuniversitario. Entonces, bueno, nos dieron la posibilidad de hacernos un reajuste en el plan de estudio para pasar a lo que fue la carrera profesoral secundaria superior. Y entonces, bueno, yo paso a esa carrera profesoral secundaria superior en biología y allí me gradúo en esa carrera, hago una especialidad en genética en el último año de la carrera y termino mi pedagogía casi como estudio libre termino la pedagogía. Soy de los últimos doctores en pedagogía graduados en Cuba, de acuerdo con el sistema anterior.
Muchísimas gracias.
Yo quería decir una cosita. Yo trabajé 39 años como profesora. En esos 39 años, menos ministro de Educación, he ocupado las distintas responsabilidades en el sector. Y he hecho muchos cursos de superación, porque siempre he tenido la superación como divisa de mi vida. Yo digo que el día que yo no estudie, me considero una persona muerta. Entonces terminé en el preuniversitario Antonio Guitera, siendo la secretaria docente general del centro y profesora adjunta de la Universidad de La Habana. Me jubilé hace como 10 años, porque aquí en la familia empezaron a surgir problemas de salud en mi esposo, mi mamá, mi hermana. Y bueno, yo tenía una posición de dirección y tenía, en primer lugar, que cumplir con mi gente que tanto me había ayudado, porque en mi trabajo fui la primera siempre, vanguardia durante 15 años seguidos, vanguardia nacional, premiada por el comandante en jefe, pero eso lo podía hacer porque tenía una familia que me respaldaba. ¿Bien? Yo fui a 25 escuelas al campo con mis alumnos. 25 escuelas al campo, un cuarto de siglo yendo al campo. Fui desde la escuela que demoraba 4 meses hasta la escuela que demoraba 30 días. Con mis hijos pequeñitos, a la primera escuela al campo que fui, mi hijo varón tenía 6 meses. ¿Bien? Y mamaba el sábado cuando yo venía de paz a la casa. ¿Bien? Entonces, a esta familia mía que tanto me ha ayudado y que todos mis galardones, yo cuando llego con ellos se los entrego, porque en realidad ellos contribuyeron a que yo los tuviera. ¿Bien? Me tuve que jubilar porque ya no podía, temía no ser ejemplo. ¿Bien? Temía no ser ejemplo, además tenía una posición de dirección en la escuela, posición de dirección en el partido de la escuela y del municipio Plaza de la Revolución, donde fui miembro ejecutivo de su comité municipal durante varios mandatos. Entonces yo dije, no puedo porque me voy a desajustar. Entonces, bueno, me jubilé en plena capacidad intelectual. Todavía yo me siento intelectualmente apta. Y aunque ya no estoy en el aula, sigo en mi función educativa. Primero aquí en la zona como secretaria del núcleo del partido, como organizadora del CDR, como organizadora de la federación, presidenta del colegio electoral, y de cuánta cosa se cae, la gente viene a buscar a Dulce. Entonces ahora yo dije, bueno, ahora llegó la hora de que yo me dé gusto, de que yo haga lo que yo quiero hacer. Y aquí en el territorio creamos un proyecto sociocultural comunitario que se llama Luneta Abierta, que lo formamos un grupo de personas así como yo, jubiladas pero todavía intelectualmente aptas, dirigidos por Beatriz Gutiérrez, que es una compañera compositora, ex militar, y yo de atrevida fui durante un tiempo la presentadora del espectáculo central del proyecto. que todos los meses en el Cine Teatro Ambassador hacíamos una actividad central y yo, mira qué fresca, con casi 60 años era la presentadora oficial del espectáculo. Un día invito a mi hija para que me viera. Y mi hija me dijo, mami, ese no es tu lugar. Mami, ese no es tu lugar. Yo dije, sí, me he dado cuenta de que yo, ese no es mi lugar. Bien, entonces le dije a Beatriz, yo creo que vas a tener que ir buscando otra persona que te presente el espectáculo, porque mi hija me ha hecho llegar a la convicción de que ese no es mi lugar. Entonces me dijo, ay Dulce, tú eres bióloga, entonces, ¿por qué tú no haces una peña con esas cosas que tú sabes? Y entonces hice una peña que se llama Naturaleza Abierta, creé una peña que se llama Naturaleza Abierta, que ya lleva 7 años funcionando, el último sábado de cada mes, en la Casa de la Cultura, aquí en 33 y 34, yo hago mi peña, que ya tiene un público, porque la gente que va, vuelve, ya tiene un público estable, y allí me sigo desarrollando como educadora. Los compañeros me dicen que lo que más les gusta es que la peña es muy educativa. Entonces combinamos actividades culturales, recreativas, con informaciones científicas, que unas veces la doy yo, otras veces yo invito a especialistas en el tema que se vaya a tratar. Y pasamos un rato muy agradable, a la vez que aprovecho para hacer mi labor educativa con la población que va allí. Entonces, está invitada a la peña de febrero, que es el día 24, que va a ser muy bonita. Yo me entusiasmo mucho con eso. Va a ser muy bonita. Vamos a presentar, hablando de alfabetización, vamos a presentar el libro de la doctora Norma Jenes sobre la alfabetización. Entonces, bueno, ella me va a hacer el favor de hacer la presentación de su libro allí. Y bueno, yo tengo otras ideas para completar el programa, como es 24 de febrero, que es una fecha muy importante para nosotros los cubanos. Tenemos previsto invitar a la nieta de Juan Gualberto Gómez, el delegado del delegado, el hombre que dio, que llevó la orden de alzamiento. Y como esa orden vino en un tabaco, tenemos pensado hacer algo con relación al tabaco y demás, para que la gente aprenda y para que no se pierda la memoria histórica de nuestro pueblo, porque el pueblo que pierde su historia como pueblo no tiene razón de ser. Que los alfabetizadores ese día fuéramos con nuestras medallas de alfabetizadores. ¿Bien? No sé qué se le ocurrirá a la doctora Marta, ella es creadora, hacer una exposición con las cosas de la alfabetización que tengamos, crear un ambiente.
celebra en la Peña?
En la Casa de la Cultura Comunitaria, que está aquí en 33 y 34.
¿Cuánta gente viene en la campaña?
Viene, entonces ya no es una peña, es un peñón. Y a mí lo que me gusta es que se produzca el intercambio entre las personas. Ya cuando hay tanta gente, ya, a esta matica, yo hice el día 27, hice la peña de enero que se la dediqué a Martí. Y yo estoy enamorada de esa peña. Todo lo hice partiendo de pensamientos relacionados con lo que íbamos a abordar en el contenido. Y presentamos un libro, el libro del coronel Henry Pérez Martínez, que se titula De Cinco Picos a Pekín. Presentación del libro. Entonces, bueno, el libro, la presentación del libro estuvo apoyado o dando fe de un pensamiento martiano que dice: un libro nuevo es siempre un motivo de alegría. Eso dijo Martín. Y bueno, allí la gente lo compró, la gente lo pasó muy bien, muy bien. Y el resto de las actividades que normalmente yo hago en la peña, que tengo curiosidad de la naturaleza, el mes en la historia, consejos útiles, si adivinas lo que traigo aquí, el noticiero científico que fue sobre el cráter que hay, que se llama José Martí, con su 24, sábado 24 de febrero a las 3 de la tarde.
¿Y cuál es la dirección?
33 y 34, la Casa de la Cultura Comunitaria de aquí de Playa. Está.
¿Puedo llamar un momentico, perdón?
Sí, cómo no, cómo no.
Ok, llévatela ya.
La foto es de la etapa en que yo estuve como maestra voluntaria en la Sierra Maestra. Recién triunfada la revolución, un grupo de maestros subimos a la Sierra Maestra como maestros voluntarios de lo que era el Ministerio de Defensa del INRA, y fuimos a la zona más palenque de Jiguaní.
¿Dónde queda eso?
En el municipio de Jiguaní, en Oriente, palenque. Los palenques eran lugares inaccesibles, y el palenque de verdad era un lugar inaccesible. En cada puntica de loma había una casita. Y ahí fuimos nosotros como maestros. Pedro Ginarte se llama este señor. Era el presidente de los campesinos de la zona. Y por la gestión de él fue que nos enviaron a nosotros para allí, para ese lugar. La esposa, la hija, y este era otro vecino de la zona. Esto es lo alto de una loma. Y mira detrás la otra loma. En que se hacía el asesoramiento técnico a los brigadistas. Aquí está un grupo de los maestros. Este es Zoraida Alonso, bien, que después fue funcionaria del Ministerio de Educación. Es autora de un libro que se llama ¿Por qué enseñanza politécnica? Esta es María Wong. Esta es Berta Sosa. La doctora Berta Sosa, que fue una de las primeras teleprofesoras de aquí, cuando en el año 68 se hizo aquel ensayo con la televisión. El sello de la Peña Naturaleza Abierta.
Eso me viene bien.
Una planta, como recuerdo, para cada...
Y es muy bueno para la
familia,
que la situación de su mamá es algo duro.
Venga cuando quiera.
café sin azúcar. Así mismo, un poco como el agua.
Ábrala ya, ábrala. Y señale con la mano, con el dedo, la foto de la bohemia ahí.
Ahí. Esta foto y, es de...
No. Y la otra, señálame con el dedo la otra. Okay.